Pues la vez pasada, la semana pasada que me tocó dar esta enseñanza a las chicas del otro grupo, estaba lloviendo tan fuerte que casi no se oía y tuve que hacerlo con esa distracción, pero he estado orando todo el día para que no llueva hoy y gracias a Dios que ahorita todavía no está lloviendo. Pero pues el tema que les voy a dar hoy es un tema que me apasiona mucho y se llama el tesoro incomparable de la palabra de Dios. Y pues vamos a orar, a pedir que el Señor nos dirija. Padre, te doy muchas gracias por tu gran palabra que nos has dado, que es viva y poderosa. Y pido, Señor, que pueda cada chica llegar a decir: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y pido que me ayudes y me dirijas a animar a las chicas en cuanto a tu palabra y la necesidad de que sea una parte diaria de sus vidas. Y pido tu dirección, tu ayuda para esta hora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. A ver esta. Creo que sé cómo usar esta. En el año 2009 habían dos hermanos, Geza y Sol Peladi, viviendo en una cueva fuera de la ciudad de Budapest en el país de Hungría. Y ellos, para sobrevivir, vivían en una cueva, ya dije esto, para sobrevivir ellos recogían basura para reciclar y vender. Y de repente, en ese año 2009, se descubrió que tenían una abuela desconocida que les había heredado más de 5 billones de dólares. Y eso no es millones, es billones. Y para que tengan una idea cuánto es un billón es 1,000 millones de dólares. Y para que pase 1 billón de segundos, llevaría 32 años. Entonces, es muchísimo dinero. Entonces, a ellos habían estado viviendo en pobreza extrema cuando eran fabulosamente ricos. Y es muy probable que a la mayoría de nosotras nos ha pasado lo mismo. ¿Quién de ustedes es dueña de un libro así? Creo que todas, ¿verdad? ¿Y quién pasa por lo menos media hora cada día leyendo este libro? Pues ojalá que hay muchas aquí que lo hacen. Ojalá que ya sea hábito en sus vidas. Pero, ¿quién pasa media hora o más buscando algo para comer en estos basureros? Es algo que pensar, ¿verdad? ¿Vives con tristeza, desánimo, depresión, enojo, amargura? Pues la realidad es que no tenemos que vivir así. Tienes en tus manos la llave a una vida abundante, una vida feliz, emocionante, llena de amor y satisfacción. En el libro de Proverbios en la Biblia, Dios nos da una lista larga de beneficios que hay en este libro, de la sabiduría que encontramos en la Biblia. Dice que nos da larga vida, nos da paz, nos da riquezas más que oro y plata, y que es más precioso que las joyas, que nos da honra en vez de vergüenza y pena. Honra es lo opuesto a vergüenza. Nos da caminos agradables, camino de vida donde no hay muerte, y nos da felicidad. Y por si algo falta en esa lista que tú digas, pues, pero no me da esto, pues dice, mejor que cualquier cosa que pudieras desear. No hay nada que puedes desear que no puedes encontrar en la sabiduría de este libro. Son promesas de Dios. Pero, a ver. Pero hay una sola puerta para entrar en esta vida maravillosa, y esa puerta es Jesucristo. Y tu Biblia también es la clave para entrar en esta puerta. Dice en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. También Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, es por la palabra que llegamos a conocer el camino de salvación y entrar en esta vida tan maravillosa donde sí hay felicidad. No hay otra manera para entrar en esta vida. No puedes saltar este paso y solo tratar de reformar tu vida o portarte mejor. Muchos piensan que de eso se trata todo lo que estamos diciendo. Hay que reformar tu vida y ser una mejor persona, pero no se trata de eso. Tienes que nacer de nuevo. Eso significa confiar solamente en Cristo para el perdón de tus pecados y para tu salvación. Y si haces esto, si confías en Jesucristo para tu salvación, llegas a ser hija de Dios. Es garantía de Dios. Pero eres un bebé. Habla la Biblia de que al nacer de nuevo, somos bebés y tenemos que crecer. ¿Y qué necesita un bebé para crecer sano y fuerte? Pues necesita su alimento. Y en la Biblia nos compara a bebés recién nacidos en cuanto al deseo por la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces aquí nos dice de qué manera debemos desear. Y esa palabra deseen, que en el idioma griego dicen que no es así un deseo ligero, es algo ferviente, es ardiente, un deseo ardiente. Entonces, ¿cómo, si han visto bebés recién nacidos, si tienen hermanos más chiquitos, tal vez recuerdan que ellos no son pacientes cuando llega su hora de su leche? Ellos quieren esa leche. Y yo pensé en unas palabras tal vez para describir, es un anhelo profundo, hambre intensa, ansia, afán, impaciencia, deseo primordial. Y así debemos, dice Dios, Él quiere que deseemos de esa manera su palabra. En Job hay un versículo 23:12 que dice, Job dice, he atesorado las palabras de tu boca más que mi comida. Eso sí es un deseo muy fuerte. Se ha dicho que siempre puedes saber si alguien ha confiado de corazón en Cristo porque tendrá hambre por la palabra de Dios. ¿Por qué en el mundo físico, por qué son unas razones que alguien pierde su apetito o no tiene hambre? Yo puedo pensar en dos, tal vez hay más, pero ¿qué pueden pensar? ¿Por qué alguien no tendría hambre? ¿Cómo dice? Está enfermo, eso es una razón, porque uno cuando se enferma, entonces tal vez alguien espiritualmente está enfermo y no tiene hambre por la palabra. Y hay otra razón. Los niños hacen esto mucho y ya cuando es la hora de la comida, no tienen hambre. Y yo creo que los jóvenes también, ¿verdad? Sí, comen otras cosas y se llenan y ya no tienen hambre. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Pero si alguien ha nacido en la familia de Dios, tendrá hambre por la palabra. Pero tenemos un enemigo que quiere distraernos y debilitarnos y nos quiere convencer de que esto no es tan importante y nos pondrá muchas distracciones. ¿Y por qué hará esto? Porque él sabe que es de suma importancia la palabra de Dios. Quizás tu Biblia se ve así y nada más la sacas el domingo cuando vas a la iglesia o para venir a un campamento, pero el resto de tiempo no la usas. Hay una plaga en los árboles que se llama enfermedad de raíces y empieza abajo de la tierra donde nadie ve y lentamente afecta las hojas y poco a poco todo el árbol hasta que mata el árbol. Y hay muchos cristianos que tienen enfermedad de raíces y la causa es que descuidan su tiempo diario con el Señor en la palabra y oración. Esta es la parte que nadie ve. Es en secreto que un cristiano hace esto. No estamos hablando de su tiempo de oír en la iglesia la palabra. Estamos hablando de su tiempo personal de leer la Biblia. Y si no están cuidando de eso, van a tener enfermedad de raíces. Y poco a poco se hacen débiles. Y no pueden resistir al mundo y no producen mucho fruto. Si la raíz es sana, todo el árbol será sano. Si cuidamos de nuestro tiempo diario con Dios, seremos fuertes y sanos espiritualmente. Pero este tiempo tiene que ser la prioridad mayor de cada día. Nada puede ser más importante. Si lo vas a hacer, tiene que ser la parte más importante de tu día. Un líder cristiano dijo, aparte de recibir a Jesucristo como tu Salvador, ningún acto traerá mayor bien a nosotros y a otros que la firme decisión de pasar la primera media hora del día con el Señor. Y yo creo que es cierto, por lo menos media hora, quizás más, quizás mucho más. Pero esto es lo más importante, después de aceptar a Cristo, de que tú empieces a hacer de la Biblia un tesoro para ti y que estés buscando al Señor la primera cosa cada día. Y ahorita vamos a hablar por qué debe ser la primera cosa. Y tal vez están diciendo, ¿cómo la primera cosa? Yo ya me levanto demasiado temprano para hacer lo que tengo que hacer. Esto significa que va a ser media hora antes que voy a tener que levantarme. No puedo hacer eso, es muy difícil. Pero ya sabemos que si uno quiere algo suficiente, siempre lo puede. Hay manera de conseguir lo que uno realmente quiere hacer, ¿verdad? Entonces, si uno quiere hacerlo, puede. Un escritor del siglo pasado, que se llama Andrew Murray, dijo que hay una cosa esencial para poder tener este tiempo diario con el Señor. Y es una determinación de todo corazón de hacerlo sin importar el sacrificio o esfuerzo necesario para lograrlo. Entonces, voy a darles una lista de ayudas prácticas para ayudarles en esta área. Tal vez dicen, pues me gustaría hacerlo, pero no sé ni cómo hacerlo, cómo empezar. Ojalá que eso sea su corazón, de que quieren buscar a Dios, quieren hacerlo, pero necesitan un poco de ánimo y de ayuda. Pues la primera cosa, como dije, es temprano, a la misma hora cada día, ser constantes, no faltar, tener un lugar a solas, usar un plan en orden y tener estos elementos en tu tiempo. Tiempo de gratitud hacia Dios, alabanza, lectura de la Biblia y oración. Entonces vamos a ver a cada una de estas cosas. Primero, temprano, a la misma hora cada día, debe ser como una cita. Es un tiempo, la razón por qué temprano es en parte porque es el único tiempo en el día cuando no hay interrupciones. Si te levantas antes de lo normal, la casa normalmente está más callada y no hay gente pidiendo que hagas algo y no tienes interrupciones. Y nada más esperas un poquito más en el día y ya hay muchas interrupciones. Ya no puedes tener el tiempo quieto con el Señor. Entonces tiene que ser antes. En Salmo 5:3, David dijo, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Con ansias. Eso me recuerda al bebé que tiene ansias por la palabra. El mayor estorbo para levantarse temprano, ¿qué creen que podría ser? Dormirse tarde. Y entonces tal vez hay que pensar en esto y decir, no necesito hacer esas cosas en la noche. Hay muchas cosas que hacemos tarde, tal vez que realmente no son necesarias. Y otra cosa que me ha ayudado a mí es tener todo listo para la mañana. Tener mi ropa, ya escogí lo que me voy a poner y ahí la tengo lista para que no tenga que tomar decisiones a la hora de levantarme. Y quiero presentarles con una comparación o tal vez contraste para ayudarles a pensar en esta área. Hay un sonido que nos encanta, yo creo a todas, y es el timbre o la notificación de que nos llegó un mensaje. Y lo que pensamos es, alguien me mandó un mensaje y nos da emoción y desesperación por checarlo. Y leí en un estudio científico acerca de eso. Dicen que algunos estudios apuntan a que tocamos nuestros dispositivos móviles unas 2,600 veces al día. Las notificaciones, la forma que tienen de estimularnos, son las culpables de ello, en gran medida. El mecanismo que se esconde tras el diseño de estas señales es el mismo que emplea nuestro cerebro en el caso de algunas sustancias adictivas. ¿Podemos llamarnos adictas a las notificaciones? el estímulo de la notificación despierta en nosotros una respuesta, la necesidad de mirar el móvil. Y dice, sigue el artículo y dice que nuestro cerebro llega a liberar una sustancia que se llama dopamina, que nos da placer, y que sí, llega a tener a nuestro cerebro a reaccionar de esa manera al oír ese timbre de la notificación. Pero hay otro sonido que odiamos, ¿verdad? Y es el sonido de la alarma cada mañana. Pero quisiera animarles a transformar su pensamiento y empezar a pensar en esta alarma. Si ustedes ponen la alarma media hora antes, porque va a ser su tiempo con el Señor, empezar a ver la alarma como algo que aman, un sonido que aman, porque el Dios del universo, el que más les ama, más que nadie, su Padre, les mandó un mensaje y está esperando para que vayan a leerlo. Si pudiéramos verla de esa manera, la alarma, ya tal vez nuestro cerebro puede empezar a librar dopamina, no sé. En ese caso sería muy bonito, ¿verdad? De que nos emocionáramos cada día de que, oh, me puedo levantar a leer la palabra de Dios. La segunda cosa era de ser constante y no faltar. Y una cosa que me ayudó tanto en mi vida para darme cuenta de esta importancia de no faltar en mi tiempo devocional es cuando me di cuenta de que si estás leyendo constantemente tu Biblia, estás creciendo, vas para arriba. Pero el momento que dejas de leer, no te quedas en ese escalón. Yo pensaba como algo así, ay, pues unas semanas que falté porque no tuve tiempo y me levanté tarde y todo, pero me quedo en ese escalón y luego sigo leyendo mi Biblia y me voy a subir un poco más. No me quedé ahí, empecé a ir para abajo. El día que dejas de leer tu Biblia, es un paso para atrás, vas para abajo. Entonces, no se engañen de pensar que pueden quedarse en ese nivel. Tienen que seguir constantes en su tiempo con el Señor, en su tiempo, en su palabra. Tanta gente me dice, ay, estoy bien desanimada. Cristianos. Y casi siempre les pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? Y casi siempre dicen, no, últimamente no la he leído. Entonces sí va a traer desánimo a sus vidas. La siguiente cosa es tener un lugar a solas. El mismo lugar cada día es recomendable. Y tal vez esto requiera creatividad para algunas, porque tal vez su situación en su casa no es fácil para tener un lugar solo donde pueden ir. Tal vez tengan que buscar un lugar afuera o en el techo o no sé, un lugar, pero pídenle a Dios que les dé el lugar. Hay un lugar donde no deben tener su tiempo devocional y es en la cama debajo de las cobijas. No funciona, van a dormirse y no va a ser un buen tiempo devocional. Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Muy bien, siguiente cosa que recomendación es usar un plan y leer en orden la Biblia. No quiere decir que necesariamente tienes que leer desde Génesis cuando eres nueva y empezando, pero lee todo un libro en orden. No nada más digan, a ver qué leo hoy, y la abren y al otro día a ver qué leo hoy. Eso no es recomendable, no les va a ayudar tanto. Entonces, poco a poco, tengan la meta de ir leyendo toda la Biblia. Y luego, ¿qué deben de incluir en su tiempo devocional? Como dije, gratitud, eso es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti, que es mucho, mucho más de lo que se imaginan cada día. Y luego, alabanza es alabarle a Él por cómo es Él, lo grande y maravilloso que es Él, y su palabra está llena de verdades sobre Dios que nos pueden guiar en esta alabanza. Luego la lectura de la palabra y oración, peticiones, pedirle a Dios. Y quisiera hablar de la oración, pero todo es todo un estudio aparte. Y solo voy a decirles que usar la palabra de Dios, usar versículos para orar, ha transformado mi tiempo de oración. Ahora sé, a veces no sabía qué orar por alguien. Quería orar por ellos, pero no sabía qué pedir a veces. Y con la palabra sabes que estás pidiendo exactamente lo mejor para ellos. Estás pidiendo la voluntad de Dios para ellos. Cosas buenas y que necesitan. Entonces, por si les interesa, tengo planes para leer el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios en un año. Se llama plan ligero porque no es de toda la Biblia. Y luego esta lista de versículos para esta página es ánimo para la oración, versículos de ánimo. Luego oraciones por creyentes, oraciones por incrédulos y oraciones por obreros en la obra del Señor, misioneros o gente que está sirviendo al Señor. Y todos son versículos de la Biblia que puedes usar para orar. Y tengo bastantes de estas hojas, entonces si les interesa, luego me las piden. Luego les voy a mostrar una ilustración muy bonita y muy buena que se llama La mano de la palabra y nos dice qué quiere Dios que hagamos con su palabra. Y es ilustrado con los dedos de una mano y hay una razón por eso, ahorita vamos a ver, pero primeramente vamos a empezar con el dedo chiquito, que Dios quiere que escuchemos su palabra primeramente. Jesús usaba una expresión muy curiosa muchas veces. Recuerdan que él decía, el que tenga oídos que oiga. ¿Y por qué diría eso? Pues lo que quiso decir es que es muy fácil oír, pero no oír, ¿verdad? Como el dicho de que entra por un oído y sale por el otro. Muchos oyen, pero no entienden. Y dice Jesús que es muy importante cómo oyes. Él dijo, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Cuando oímos cosas buenas de Dios, creemos que, ay, qué bueno, ya escuché y me gustó y todo, pero no entra hasta el corazón y no actuamos y realmente ya se va de nosotros. Creíamos que teníamos algo bueno, pero no. Y en Santiago también habla de esto, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo. Es lo mismo, te vas a engañar si no haces nada de lo que has oído. Y es interesante, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa mucho para escuchar o oír es la idea de oír con atención, con cuidado, con la intención de someterse y obedecer. No es solo oír así, ligeramente, sino oír de todo corazón con la intención de obedecer. La segunda cosa es el segundo dedo, leer la palabra. Hay veces que me han dicho, pues tengo una app en mi teléfono y escucho la Biblia cada día. Pues está bien oírla, como ya vimos, pero también leerla es muy importante porque uno retiene más lo que lee y puedes parar, pensar, repasar cuando estás leyendo y cuando estás oyendo, no. El tercer dedo es estudiar. Y lo que les animo es de tener una libreta especial para su tiempo devocional. Apuntar ahí lo que están aprendiendo. Primeramente, orar y pedirle a Dios que les guíe. Él es el que escribió este libro y Él quiere que lo entiendan. Entonces, le pueden pedir ayuda y entendimiento y Él les dará esa ayuda. Hay un versículo en Salmo 119 que dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es una buena oración, pedirle esto a Dios. Luego apunten, subrayan sus Biblias con lápices de color para que no se pase al otro lado. Un lápiz que me gusta es Norma, la marca Norma, porque pinta muy fuerte sin tener que poner mucha presión. Y luego comparen versículo con versículo. La misma Biblia es el mejor intérprete de la misma Biblia. De un lado entiendes lo que dice en otro lado. Entonces comparen, pongan notas de lo que ven en un lado y en otro la misma cosa. Usen comentarios bíblicos. Y a mí me gusta mucho la idea de tener una colección y le llamo mi colección de joyas preciosas, que son versículos favoritos que he encontrado. Encuentro un versículo que me encanta y la agrego a mi colección de joyas preciosas. Y a veces son sobre temas así de muchos diferentes en mi colección grande. Pero luego también me gusta la idea de hacer una colección de temas específicos. Por ejemplo, en toda la Biblia lo que encuentras sobre la lengua y el uso de la lengua, de lo que dices, hay mucho en la Biblia sobre ese tema, sobre el amor de Dios. Hacer una colección de versículos, tal vez en un cuaderno o en tarjetitas, sobre, ay, les iba a enseñar también, son estas tarjetitas, ayudan mucho y son muy baratas. También estas ayudan para marcar el lugar donde te quedaste en la Biblia, o muchas cosas las marco con estas cosas. Les animo a comprar su juego de herramientas que pueden usar con su tiempo devocional, como los lápices y su libreta y cosas así. Tengan colecciones de diferentes temas. Y no se desanimen si no entienden. Hay partes de la Biblia que al principio que empiecen a leer no van a entender. Es un libro grande y es como un rompecabezas. Y me gusta la comparación porque siento que es muy, muy cierta. Cuando empiezan un rompecabezas de 1,000 piezas, no se ve mucho al principio. Y se ve una parte aquí, pero dices, ¿y esta pieza no encaja? Y parece que sí, pero no. Y hasta mucho después te das cuenta dónde va esa pieza. Y así es con la Biblia. Poco a poco, al seguir leyendo, se va a hacer un dibujo que entiendes. Y entonces no se desanimen. Pídenle a Dios. Haz preguntas a la Biblia misma o a personas que te pueden guiar. Y algo, a veces van a llegar a un versículo que dicen esto. Esto no, eso se contradice, eso parece no ser cierto. Pero recuerden, cada vez que llegan a un versículo así que parece contradictorio, el problema está con uno mismo, no con la Biblia. La Biblia es perfecta, tienen que empezar con esa verdad, esa fe de que la Biblia es perfecta, el problema está conmigo. Me falta alguna información. Y sí, van a ver que al rato Dios les va a aclarar y van a decir, ah, yo no sabía eso, por eso está así. Y les va a ayudar esto. Entonces, había un hombre en el Antiguo Testamento, se llamaba Esdras. Y dice la Biblia que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y el primer paso que hizo era estudiar la palabra. Y ya pudo ponerla en práctica y pudo enseñarla a otras personas. Y vas a ser fuente de bendición. Si tú primero tienes en tu corazón la palabra, vas a poder bendecir a otros con lo que has aprendido. El siguiente dedo, creo que es el cuarto, es de memorizar la palabra. Y tengan cuidado de no memorizar. Tal vez sean buenas para memorizar y en un ratito pueden aprenderse. Estoy viendo a Zaira, yo creo que ella es así. Sé que mi hija en un ratito puede aprenderse varios, pero tengan cuidado de que no sea nada más repetir las palabras sin pensar en lo que están diciendo, porque se están perdiendo toda la bendición. Y tal vez lo hagan para venir a un campamento o algo así, pero traten de concentrarse en lo que están diciendo cuando memorizan. ¿Y cuál es la ventaja de tener de memoria? Es que cuando lo necesitas y no tienes ahí tu Biblia, cuando estás hablando con alguien, tal vez de Cristo, ya tienes en tu mente la palabra. ¿Qué tal si algún día estás en la cárcel? Tal vez piensan que eso es imposible. No han oído de algo así, pero en otros países, en otros tiempos, sí ha pasado que por predicar la palabra, alguien termina en la cárcel. Y he leído historias de personas que habían memorizado tanto de la Biblia como niños, que ahí en la cárcel, sin tener acceso a una Biblia, tenían mucho de la palabra que podían repasar. Y he pensado, ¿qué tanto tendría yo si estuviera en esa situación sin mi Biblia? Y también, si la memorizas, Dios puede traer a tu mente cuando necesitas algún pasaje. Y si es, es más fácil, más chico que uno es, más joven, más fácil. Entonces no desaprovechen este tiempo, porque va a llegar el día cuando se hace más y más difícil memorizar. La quinta cosa es meditar. Y esto es dar vueltas en la mente, repasar vez tras vez y pensar profundamente en el significado. Salmo 1:1-3 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Entonces ahí está, meditar de día y de noche. Y una ilustración que me gustó mucho es de una paleta. Cuando te comes una paleta, sigues disfrutando la paleta por mucho rato. Puede, tal vez, si, depende de cómo la comes, puede durar media hora o una hora. Y le sacas más sabor cada vez que vas lamiendo, chupando la paleta, hasta que después de mucho tiempo desaparece. ¿Y dónde queda? Pues como dijo mi nieto, le pregunté y dijo: aquí. Y es cierto, ya queda adentro, ya es una buena ilustración de estar disfrutando. Toma un versículo y piensa en una palabra del versículo, y piénsalo de una manera y de otra, y siga disfrutando, pensando, ¿qué quiere decir eso? Y en Jeremías 15:16 dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, y tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Yo creo que esto es como meditar en la palabra, es como un gozo para ti, la palabra de Dios. Y también les animo a usar estas tarjetitas para apuntar un versículo que quieren meditar todo el día, porque pues para mí es fácil olvidar lo que leí en la mañana, y esto me ayuda, y lo puedo poner por ahí donde lo voy a ver o hasta llevar conmigo, para estarlo sacando y recordando lo que leí. Muy bien. El quinto paso en la mano está en la palma de la mano y es de aplicación. Y otra vez de pensamientos de este señor Andrew Murray, dice: la Biblia no es solo para ser leída, sino para ser vivida. El verdadero propósito de leerla no solo llenarnos de información, sino que salga de nosotros en acciones que honran a Dios. Y esto es cierto en cada área de conocimiento. Siempre la gente aprende algo para usar y practicarlo. En ciencia, en medicina, idiomas, ingeniería, cocina, siempre el propósito no es solo tener la información en la cabeza. No nos gustaría subirnos a un avión y darnos cuenta que el piloto nunca ha volado un avión antes, solo aprendió en un libro. O que un cirujano nos iba a operar, pero nunca lo había hecho antes, solo aprendió en un libro. Sabemos que eso no pasa en el mundo, no debe de pasar, y no nos gusta pensar que pudiera pasar. Y es lo mismo con la palabra, es para ponerlo en práctica que aprendemos, si no, no tiene valor. Realmente estamos engañándonos, pensando que sabemos algo y realmente no. Es de suma importancia que tengamos la firme decisión de hacer lo que leemos. Sin esto, el conocimiento tiene poco valor, solo es de la cabeza y no del corazón. En el silencio de mi corazón, en mi tiempo devocional, tengo que decidir que voy a hacer lo que sea que Dios me pida. Entonces, volviendo a la ilustración de la mano, la idea de usar los dedos es que si tú escuchas nada más la palabra, no tienes mucha fuerza para agarrarla fácilmente, te la pueden quitar. Si escuchas y lees, pues tienes un poco más, pero no tanto. Ahora, si meditas junto con eso, este dedo, pues ya tienes más fuerza y puedes agarrarla. Si agregas estudiar la Biblia y memorizarla, tienes mucha fuerza para que no fácilmente el diablo puede venir y quitarte lo que has aprendido. Pero si aplicas, pues tienes la fuerza de toda tu mano para agarrar y no soltar la palabra. Todo es necesario. Tienes que hacer todas estas cosas para realmente conocer la palabra. Y lo maravilloso es que no te quedarás igual al hacer esto. La palabra tiene poder para transformar tu vida. La palabra que sale de la boca de Dios es omnipotente. Recuerden, con su palabra Dios creó el mundo. Es poderosa la palabra de Dios. Dice Salmo 33, 6 y 9, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. ¿Y recuerdan a Jesús que solamente con su palabra echó fuera demonios? Solo decía la palabra y tenían que salir. Él sanó enfermos con su palabra, levantó muertos y calmó tempestades. Su palabra era poderosa y también la palabra es poderosa en nuestras vidas. Nos hace nacer de nuevo. Santiago 1:21, y ya lo vimos en otros versículos, pero dice en Santiago también dice la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. En Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz y que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones. No es un libro viejo donde hace muchos años Dios escribió un mensaje y ahí lo dejó y vamos a abrirlo y a ver qué escribió Dios hace 2000 o 4000 años. No, es la voz de Dios hablándonos hoy. Es viva. Y cada vez que tomamos la Biblia para leerla, Él nos está hablando hoy. Nos sigue hablando. Y luego dice en Tesalonicenses que la palabra obra, hace su obra en nosotros. En Salmo 19 hay varias cosas que dice de qué beneficios nos trae la palabra. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. En vez de ser un libro aburrido, va a llegar a ser en sus vidas un libro lleno de maravillas y de deleites y de poder, capaz de transformar su vida. Pero quiero animarles que tengan paciencia y que no piensen que, ah, pues una semana ya leí la Biblia y parece que no he cambiado todavía. Es una semilla y sabemos que una semilla no sale de inmediato, pero sí está creciendo y de repente va a salir y va a producir una gran cosecha en tu vida. Pero es poco a poco y lleva tiempo, pero el resultado es seguro. Si tú estás leyendo diariamente la palabra, Dios garantiza que vas a tener fruto en tu vida. Y Dios no miente. Solamente quiero, a ver, creo que tengo tiempo sola, quiero repasar con ustedes solo por qué pueden confiar en la palabra de Dios. Y solo voy a leerles, la palabra de Dios es el mensaje de Dios para nosotros. Tiene tres temas principales, no es un estudio de religiones, sino de Dios mismo. Y tres temas principales, Dios mismo, cómo es Él, qué ha hecho, qué está haciendo y qué hará, qué le agrada y qué no le agrada. Y luego, otro tema en la Biblia es el hombre, de dónde venimos, a dónde vamos después de esta vida, por qué estamos aquí, cuál es nuestra necesidad más grande, cómo podemos saber que estaremos con Dios en el cielo. Todo esto está en la Biblia. Y luego el tercer tema es la historia del mundo, desde la creación hasta que se acabe el mundo. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasó desde entonces? ¿Qué pasará con este mundo? Todo esto se encuentra en la Biblia. Y luego los autores, fue escrita a través de 1500 años. Dios usó a más de 40 autores humanos para apuntar su palabra y fue escrita originalmente en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Y Dios inspiró a diferentes tipos de hombres para escribir su palabra. Entre ellos hubo reyes, militares, pastores, pescadores, pero a pesar de todo esto, toda la Biblia concuerda porque su verdadero autor es Dios. Esto es maravilloso. Si ven tantas diferencias y tanto tiempo y tantas personas que Dios usó, pero tiene un solo hilo porque tiene un autor que es Dios. También fue escrito en tres continentes, África, Asia y Europa. También es un libro sin errores. con exactitud y precisión comprobable. Los nuevos descubrimientos científicos y arqueológicos apoyan la absoluta verdad de cada palabra de Dios. En cambio, los libros escritos por los hombres, como textos escolares de ciencia y textos médicos, necesitan ser cambiados constantemente cuando hay nuevos descubrimientos que cambian las cosas previamente creídas y escritas. Es un libro lleno de profecía cumplida. Profecía es cuando dice de antemano lo que va a pasar. Y a veces fue muchos años, hasta 1,000 años antes, que decía qué iba a pasar y pasaba exactamente eso. Y sigue pasando hoy en día, profecía cumplida. Luego, la Biblia es un libro que Dios ha preservado extraordinariamente contra viento y marea. Quiere decir que todo ha estado en su contra. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso para prepararles para el fuego de hoy en la noche. Satanás odia este libro y él ha estado usando a muchas cosas y personas para destruir el libro de Dios. Y a pesar de eso, Dios ha preservado su palabra. Es un estudio muy interesante esto. Luego, el testimonio de los apóstoles, que afirmaron la verdad de lo que ellos habían escrito hasta la muerte. Si hubiera sido una mentira, ellos no hubieran estado dispuestos a morir por esta mentira. Y luego, es un libro poderoso para transformar vidas. Y millones y millones de personas han sido transformadas por la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.